que uno se dieron quiere llorar.
Bueno, mi abuela me hablaba de la desidia. Dejar las cosas para mañana.
Ya.
¿Qué es lo que eso significa?
No, mi abuela siempre usaba el término de que éramos como nubes sin agua.
Y tú no sabías lo que eso significa. Pero no podía ser nada bueno.
No
podía ser nada bueno. Bueno, te encuentras conversando con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García entre amigos, considerando algunas de las historias que nos llaman la atención, preocupados por ver lo que pasa en nuestra América Latina, esa crisis social y política en Chile, con esas manifestaciones multitudinarias, con la insatisfacción de la población ante un neoliberalismo recalcitrante que está generando pobreza más que bienestar, o la situación que hemos visto en Bolivia con la ausencia del poder ejecutivo y la posibilidad de unas elecciones próximas por la falta de gobernabilidad, o lo estamos viendo ahora también en Colombia, y no hablemos de Venezuela y de muchos de nuestros países de América Latina, donde la idea de la democracia pudiera estar en peligro. Pues resulta que un editorialista para El Tiempo en Bogotá, Eduardo Posada Carbó, habla de una autopsia prematura de este mundo de democracias que parece que está en peligro, particularmente si no presta atención a alguna de sus advertencias. Y es un comentario editorial que nos llama la atención porque tiene una perspectiva global, aunque se escribe en Colombia y de alguna manera en reacción a la crisis también política y social que vive ese país, vemos ciertos rasgos de comunalidad con otros países de América Latina.
Cuando el presidente Duque llegó a la presidencia de Colombia, llega con una idea de reforma y de hacer muchas cosas que el otro gobierno no pudo hacer por lo que fuera. Entre ellas, una mejor distribución de los recursos, una ayuda social intensa, es decir, muchas cosas que en el fondo nunca se pudieron concretar. Entonces la gente comienza a explotar, comienzan sus manifestaciones contra estas políticas específicas. A Duque se le ocurre sacar fuerzas de choque para parar estas manifestaciones. En ese contexto es donde se sitúa este comentario editorial, que está citando un libro hecho por dos catedráticos, profesores de Harvard, de la Universidad de Harvard, Levinsky y Silblatt se llaman los autores, que identifican señales de advertencia, dice. Debemos preocuparnos cuando un político, primero, rechaza en palabras o en acción las reglas del juego democrático. En segundo lugar, niega la legitimidad de sus opositores, tolera o motiva violencia. En tercer lugar, o cuarto lugar, indica su voluntad de coartar las libertades civiles de sus oponentes, incluida la prensa.
Así es.
Es decir, todas estas cosas nosotros las vemos.
Estos son rasgos.
Rasgos.
De personas que ostentan el poder,
sí,
y que tienen una retórica, una narrativa antidemocrática.
Sí, pero no se presentan así antes de la elección.
No, pero de hecho, fíjate que una de las cosas que magistralmente me parece que se escribe en este artículo es una cita que dice que el problema comienza en las urnas cuando posiblemente estamos eligiendo, y él literalmente hablamos de los potenciales verdugos de la democracia. ¿Qué nos ha pasado? Que no tenemos esa capacidad de anticipar que la persona que estamos eligiendo realmente tiene valores antidemocráticos. Y esto no es nuevo. Estoy recordando, Guillermo, las elecciones que llevaron a la presidencia de Venezuela a Hugo Chávez.
Claro, por supuesto.
Y Hugo Chávez, que había sido golpista y había
coronel
golpista, que había desechado la Constitución, cuando jura su cargo dice: juro por esta moribunda Constitución que he de cambiar. Lo dice así. Y Hugo Chávez muere en el poder.
Sí, pero Hugo Chávez tenía, ¿cómo lo diría yo? Era simpático, era una persona chispeante.
Sí, todos son carismáticos, pero, sí, pero se están cargando la democracia, Guillermo. Sí, son gente muy agradable y muy coloreada y llenan las pantallas y los cómicos en Estados Unidos hacen burlas de ellos, pero se están cargando la democracia.
Exactamente, y la gente se ríe en esta autopsia prematura, como dice este columnista. Porque en el fondo todos nosotros tenemos una especie como de sino, ¿no? Una cuestión psicológica en que nos gustan aquellos líderes que son fuertes y que nos dicen por dónde tenemos que caminar. Es decir, la democracia le permite a estos líderes ser los verdugos de la democracia y nosotros pasivamente participamos de ella hasta que se producen estas explosiones de gente que sale a las calles, lo queman, lo incendian todo, no quieren saber absolutamente nada. Es una especie de reacción anárquica. No les gusta ningún gobierno y cargan con el primero que tienen a la mano.
Y déjame decirte, Guillermo, que otra característica del último tiempo es que estos verdugos de la democracia ya no tienen signos políticos.
No.
Se producen en la extrema izquierda y se producen en la extrema derecha igualmente. O sea que esto no es la amenaza socialista o la amenaza fascista. Esto es simplemente una manera de entender que aquí, teniendo un hombre fuerte que contravenga la democracia, va a haber seguridad, todo nos va a ir bien.
Bueno, ese es el problema que yo veo con estos gobiernos que de pronto se olvidan del juego democrático y quieren imponer su idea como una especie de doctrina religiosa, que es lo que más me llama la atención. Gobiernos que son elegidos democráticamente y traicionan eso, entonces la gente ya no puede más y explota. Y por eso yo creo que se dan estos casos de gente que elige, y yo me incluyo en el grupo porque yo voto y elijo mis representantes, y a veces me llego a pensar cómo yo pude votar por tal persona.
Yeah.
En Estados Unidos, por ejemplo, votamos hasta por los jueces. Y resulta que hay jueces en mi área, donde yo vivo...
Que no te gustaría que te juzgaran.
No, bajo ningún punto. Y he votado por ellos. Esa es la parte peor. Yeah. Es decir, yo he votado por mis verdugos.
Así es. ¿Y qué nos ha pasado, Guillermo? Porque algunos de nosotros podemos recordar el ideal democrático y la posibilidad de una sociedad participativa, un Estado de Derecho, donde podemos dialogar de nuestras ideas, donde hay un espectro político, donde no todo se ve desde la misma mira, sino que hay opciones, donde podemos estar en desacuerdo, donde existe una conversación constructiva. Y sin embargo, ahora estamos tirando todo esto por la ventana.
Yo culpo en parte de este problema a todo tipo de instituciones, sean religiosas, sean filosóficas, sean hasta el movimiento budista que es pacifista, yo los culpo también. Sí, sí, porque no son capaces de entrenar, de adiestrar, de enseñar a sus jóvenes que el ámbito político también es un ámbito en donde ellos y sus representantes deben estar también participando. No me considero ni profeta ni hijo de profeta, tampoco me considero un líder político, pero tengo el deber de informar a aquellos que me piden mi opinión sobre la vocación y el llamado que ellos pueden haber recibido a ser jueces, representantes o presidente de la República.
Sí, pero Guillermo, por otro lado, hay también un elemento en la religión, ya que la has traído como una de las instituciones sociales importantes, que de alguna manera promueve esta visión mesiánica del líder político. O sea, hay un mesianismo que es bien recibido por la gente religiosa cuando vemos a un líder que va a salvar a nuestra patria, que va a traer bienestar, que está incluso inspirado por Dios, y usamos toda esta idea mesiánica que muchas veces se promueve desde plataformas religiosas. Nos gusta la gente religiosa este tipo de cosas,
bueno,
aparentemente.
Pero
no
ahí
sé.
También está la idea de que tenemos a lo mejor gente que es muy buena en promoviendo este tipo de líderes en nuestros sistemas, y nosotros no la creemos, pensamos que realmente Dios está ahí. Y nos olvidamos de repasar hechos históricos, como por ejemplo, que Dios utilizó a Ciro, que era un rey pagano, digamos, de la época en que en los imperios la vida humana no valía nada.
Uh-huh.
Y pensamos que Ciro era el ungido porque así lo declara la misma Biblia. Pero la palabra escogido en ese contexto significa un instrumento divino para traer, al final, castigo sobre un pueblo. Es decir, no es una cuestión de bendición que haya este tipo de líderes. A veces traen castigo a la nación toda por una decisión moral equivocada. Y ahí está el problema que yo, digamos, critico de nuestras instituciones, porque deberíamos formar a las nuevas generaciones con la idea de que no hay ningún ámbito que escape realmente a sus ideas y valores, si es que los tienen, sino que deberían actuar en consecuencia. Porque lo dijo el presidente Mujica de Uruguay, una persona muy controversial, pero en alguna manera consecuente, porque vive una vida muy austera. El hombre tiene todavía un vehículo Citroën del año 1940 para movilizarse. Dijo, el que quiera ganar dinero, pues que se dedique a los negocios, a las empresas, porque no es pecado ganar dinero. Pero los políticos no están para ganar dinero, sino para servir a su pueblo. Ahora, si eso es realidad o no en nuestros países, incluyendo los países de Europa o los Estados Unidos, ese otro cuento, otra historia que nosotros deberíamos analizar. Ya.
Y tú has hecho un llamado, Guillermo, que me llama mucho la atención, a las instituciones, y has incluido a la Iglesia en eso, de formar a nuevas generaciones cívicamente, políticamente, si podemos decir eso, ¿no? Y muchos de nosotros diríamos, bueno, eso no sé si es trabajo de la Iglesia. Hay un llamado desde el Evangelio a esa formación también de participación social, política, cívica.
Desde la época del Antiguo Testamento notamos, por ejemplo, a un José en Egipto sirviendo en el tiempo de los faraones.
Como administrador de todo el imperio.
Como administrador del imperio.
Así es. O Daniel, ¿no?
O Daniel.
O Esdras.
Encontramos este tipo de liderazgo. Uh-huh. Y en el Nuevo Testamento nos encontramos con hombres y mujeres que en distintas capacidades sirven en la iglesia, pero no abandonan su trabajo, vamos a llamarle secular, entre comillas. Es decir, la Biblia plantea el hecho de las vocaciones, pero también, yo diría, distingue en el sentido de que aquel que ha sido llamado a una vocación y algún tipo de llamado especial tiene que ser consecuente con ello. Yo creo que hoy día nosotros necesitamos recapturar esto para que realmente tengamos una sociedad mejor. Porque yo todavía soy optimista y creo que la sociedad puede ser mejor si preparamos a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones, con una idea de participar en todos los ámbitos, con una idea que tenga realmente bases que son creíbles y que son confiables.
Pues quisiéramos saber tu opinión, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en esta conversación con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García. Ponte en contacto con nosotros, visítanos en nuestra página de internet ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago y que hace posible que esta conversación llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y que te encontremos en otra ocasión junto a Guillermo Serrano, tu servidor Gerson García, entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.